revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 51. Ya pasamos el medio centenar de ediciones de Octavo Mandamiento. Y le doy la bienvenida a Víctor Sujov. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Un saludo, estimados oyentes. Desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, les saluda Víctor Sujov. Javi, ¿cómo es? Una buena tradición ya tras hacer 50 ediciones, como acabas de recordar a nuestros oyentes. Vamos a ver, ¿qué supone un 12 de julio? ¿Tú sabes qué día se celebra hoy, por ejemplo, en algunos países, entre ellos Rusia?
Quítame las dudas, por favor, Víctor.
El Día Mundial de la Azafata o Aeromoza. ¿Te gusta volar?
Muy bien. Sí, me encanta, me encanta. Lástima que con todo esto de la pandemia ahora todo se ve muy restringido, ¿no? Pero ¿a quién no le gusta subirse a un avión sabiendo que, no sé, va a un trabajo o se va de vacaciones o va a visitar a alguien importante de la familia o lo que sea, ¿no?
Y es atendido por una preciosa azafata, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en Alemania en 1922 apareció el primer aeromozo, quien reemplazó al segundo piloto de las funciones de atención a los pasajeros. Así pues nació esta profesión. Y a la década de los años 30, una aerolínea de Estados Unidos optó por contratar a mujeres como azafatas con el objetivo de hacer más atractivos los traslados a bordo de aviones de pasajeros. Y desde entonces ya el equipo de azafatas es algo inalienable del transporte aéreo de pasajeros. Correcto. Por otro lado, en Rusia también, en algunos otros países, se celebra el Día del Fotógrafo. Y aunque parezca increíble,
bueno, ¿no?
Sí, ¿sabes cuándo?
Aquella frase que dice una imagen vale más que mil palabras, ¿no, Víctor?
Desde luego. Javi, para mí ha sido una sorpresa cuando yo me enteré que la primera foto, ¿sabes cuándo apareció?
¿Cuándo?
En 1826, a cargo de un francés. Y por si fuera poco, yo me quedé no menos sorprendido cuando me enteré que ya a mediados del siglo XIX apareció la primera foto en colores. Pero basta ya hablar de 12 de julio. Habrá otras fiestas, desde luego, en diferentes países. Y quiero recordar que a lo largo de este espacio se va a juntar a nosotros desde Moscú mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Madrid, Karen Méndez. Desde Barcelona le saluda Javier Benítez. Bienvenidos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
China vuelve a ahuyentar de sus aguas territoriales a un buque destructor de Estados Unidos. Washington deja ver su absoluta debilidad militar en Medio Oriente. ¿Cómo las protestas en Cuba logran desviar la atención sobre el asesinato del presidente de Haití? Colombia de cara a grandes movilizaciones del próximo 20 de julio. Argentina gana la Copa América e Italia la Eurocopa.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, ¿conoces la frase popular que dice «no importa cuándo leas esto»?
Claro que sí, Javier. Y significa que a esa frase le sigue una noticia sobre un hecho que ya se ha dado en tantas reiteradas ocasiones a lo largo del tiempo, incluso a lo largo de los siglos, y que muchas veces hasta se remiten a hechos históricos, que nos sorprende. Dicho de otra forma, alude a que la historia vuelve a repetirse, independientemente del contexto y del momento. Una especie de efecto déjà vu, ¿no?
Exacto, es correcto, Víctor, y veo que estás al tanto de esta frase, ¿no? Y ahora te digo lo siguiente, Víctor, escucha por favor. No importa cuándo leas esto, o en este caso, cuándo escuches esto, instamos a Estados Unidos a detener de inmediato esas acciones provocativas.
Bien, ¿y quién lo dice ahora? Sorpréndeme, Jai.
En esta ocasión lo dice un comunicado, y tal vez no te sorprenda tanto, del Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación de China. Y es que las Fuerzas Armadas de China comunicaron que este lunes 12 de julio ahuyentaron a un buque de guerra estadounidense que entró ilegalmente en aguas reclamadas por el gigante asiático cerca de las Islas Paracelso. Los militares detallaron que la Armada China dio un aviso y escoltó al USS Benfold, un destructor de clase Arleigh Burke de la Marina de Estados Unidos. Recordemos que las Islas Paracelso son unas de los cientos de islas del Mar de la China Meridional, rico en recursos, que se disputan China, Vietnam, Taiwán, Filipinas, Malasia y Brunei. Pekín, como bien sabemos, reclama derechos históricos sobre el área situada dentro de la llamada Línea de los Nueve Puntos, que es la mayor parte de la región, Víctor.
Gracias, Jaime, por dar esta explicación exhaustiva. Y ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿Crees en las casualidades?
Y me agarras en un momento así de duda, ¿no? Depende, a veces sí, a veces no, Víctor.
¿Por qué te lo digo? Porque justo este domingo, 11 de julio, es decir, horas antes de que China ahuyentara a ese buque estadounidense de las que considera sus aguas territoriales, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken publicó una declaración en la página web del Departamento de Estado.
O sea, perdón, Víctor, o sea que esto tiene que ver lo que vas a decir ahora con lo que pasó este lunes, entonces.
Escucha, leo textualmente un fragmento para tu consideración y la consideración de la audiencia. Bajo el título, quinto aniversario del fallo del Tribunal Arbitral sobre el mar de la China Meridional, se puede leer: la libertad de los mares es un interés permanente de todas las naciones y es vital para la paz y la prosperidad mundiales. La comunidad internacional se ha beneficiado durante mucho tiempo del orden marítimo basado en reglas donde el derecho internacional, como se refleja en la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas, establece el marco legal para todas las actividades en los océanos y mares. Este cuerpo de derecho internacional forma la base para la acción y cooperación nacional, regional y global en el sector marítimo y es vital para asegurar el libre flujo de comercio global. En ningún lugar el orden marítimo basado en reglas se encuentra más amenazado que en el mar de la China Meridional. La República Popular de China continúa coaccionando e intimidando a los estados costeros del sudeste asiático, amenazando la libertad de navegación en este cruce global crítico. Y el párrafo final del comunicado dice: hacemos un llamado a la República Popular China para que cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional, cese su comportamiento provocador y tome medidas para asegurar la comunidad internacional que está comprometida con el orden marítimo basado en reglas que respeta los derechos de todos los países grandes y pequeños. Fin de cita.
Se podría decir, Víctor, entonces que la historia de esta declaración hecha este 11 de julio se corona con la incursión de un buque de guerra de Estados Unidos adentrándose en aguas territoriales de China este lunes, una hora después, ¿no? Y preguntaba si creo en las casualidades, Víctor.
Efectivamente, Javier, así es.
Y bueno, permíteme el beneficio de la duda en este caso que estamos planteando, ¿no? Pero demos un poco de contexto en todo esto. El 12 de julio de 2016, la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya dictaminó que no hay evidencias históricas de que Pekín haya ejercido un control exclusivo sobre las aguas del Mar del Sur de China, que reclama casi en su totalidad y que es disputado también, como decíamos, por Brunei, Filipinas, Malasia y Vietnam. La Corte de La Haya también acusó a China de haber violado la soberanía filipina y causado graves daños a los arrecifes de coral con la construcción de islas artificiales. La sentencia fue celebrada por Filipinas, que había apelado de forma unilateral a la Corte de La Haya a principios de 2013, pero provocó un enérgico rechazo de China, que negó la jurisdicción del tribunal y la tachó de nula. En enero de 2017, China y Filipinas establecieron crear un mecanismo para mantener consultas sobre precisamente este mar en disputa, ¿no? Al que corresponde una tercera parte del tráfico mundial de mercancías y cuya plataforma es rica en recursos naturales, algo que no es una novedad, ¿no, Víctor?
Correcto. La cuestión, Javi, es que las relaciones entre Estados Unidos y China, las reglas que quiere imponer Washington en muchos lugares, lejos de su territorio, incluso interfiriendo en cuestiones de otros países, no es una cosa tan sencilla como en este caso puede pintarlo el secretario de Estado Blinken, o como pudo haber fallado en el sentido de dar un fallo la Corte de La Haya respecto a este tema. Pero hay más temas en los que intenta interferir Estados Unidos en asuntos del gigante asiático. Y si no presta atención a la advertencia que lanzan al presidente Joe Biden desde el propio Pentágono, alertando sobre la posibilidad del inicio de una guerra importante con China por Taiwán, Franz Geil, un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense, es decir, del Pentágono, publicó el miércoles en la plataforma LinkedIn una carta abierta dirigida al mandatario de Estados Unidos en la que aludía al riesgo que existe de que el país norteamericano se vea involucrado en una gran guerra con China por Taiwán, haciendo un llamado a Biden para que evite este conflicto. La nota citada por la revista estadounidense Newsweek dice lo siguiente: debemos aprender de nuestra historia en el sudeste asiático y no derramar sangre estadounidense por otra causa perdida.
Es verdad, Víctor, porque no es la primera vez que este funcionario hace esto, porque Geil se halla bajo investigación por publicar dos artículos de opinión, uno el 27 de abril y otro el 27 de mayo, en el diario chino The Global Times, por lo cual, según él, fue castigado por el Pentágono por dar a conocer su opinión en el diario chino. Como era de esperar, pagué un precio, puesto que mis autorizaciones de seguridad han sido suspendidas por causa justificada y ahora soy objeto de una investigación de contrainteligencia, es lo que recoge esta carta abierta de la que hablamos, ¿no?
También hay que mencionar, Javi, que la constante actitud sancionadora de Estados Unidos contra China y Rusia tampoco ayudan. Recordemos que este viernes 9 de julio, del Departamento de Comercio del país norteamericano, comunicaron que Estados Unidos incluye en su lista negra a 34 entidades extranjeras, incluidas 23 de China en relación con la situación en Xinjiang y 6 de Rusia con respecto a la adquisición de componentes electrónicos militares. La embajada rusa en Washington reaccionó declarando a través de un comunicado que este es otro paso de confrontación como parte de los esfuerzos deliberados de Washington para restringir el acceso de las empresas nacionales a tecnologías de alta precisión del exterior, al indicar que esta medida contradice fundamentalmente las declaraciones de las autoridades estadounidenses, incluido durante la cumbre de Ginebra, sobre la necesidad de normalizar toda la gama de relaciones bilaterales.
También reaccionó Pekín. Víctor, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, declaró que China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y rechaza los intentos de Estados Unidos de interferir en nuestros asuntos internos. Añadió que la llamada lista negra de entidades de Estados Unidos es una herramienta que se aplica con el pretexto de defensa de los derechos humanos para reprimir empresas e industrias específicas en un intento de desestabilizar y contener a China en su desarrollo económico. Algo que también ha denunciado Rusia respecto a las sanciones que Estados Unidos ha hecho contra el gasoducto Nord Stream 2, ¿no?
Pues yo creo, Javi, que el asunto es que últimamente Estados Unidos ha tirado tanto de la piolita que en cualquier momento se puede reventar. Incursiones en el mar de la China Meridional, incursiones junto a sus socios en aguas territoriales rusas en el Mar Negro, el intento de sus cazas de ingresar en el espacio aéreo de Siria, sus ataques contra Siria e Irak, y ya paro aquí. Pero podríamos seguir. Y las consecuencias están a la vista. Sin ir más lejos, este mismo domingo, 3 convoyes con apoyo logístico para las tropas norteamericanas han sido golpeados en varios puntos de Irak. Medios iraquíes informaron este domingo que las ofensivas tenían como objetivo los convoyes en la ciudad de Babilonia, en el centro de Irak, y las ciudades de Basora y Al-Diwaniya, en el sur del país.
Sobre esto, Víctor, hay que decir que en los últimos días los combatientes iraquíes han intensificado las acometidas contra las posiciones estadounidenses en Irak en represalia por ese bombardeo que mencionábamos, ¿no?, estadounidense, y que fue perpetrado el 28 de junio contra las fuerzas populares iraquíes en la frontera con Siria, que además acabó con la vida de varios civiles. Recordemos que grupos de resistencia iraquíes han prometido no deponer las armas ni cesar su lucha hasta la expulsión de todas las tropas foráneas que, según una resolución del Parlamento iraquí aprobada en enero de 2020, ya que su presencia es ilegal y deben abandonar el país, Víctor.
Entonces, Javier, lo que está haciendo Estados Unidos y las consecuencias a raíz de sus actos me trae a la mente una frase: el que mucho abarca, poco aprieta. Y todo esto ya le está pasando factura a Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos el tema que acabamos de tratar en el caso del día sobre la situación geopolítica de Estados Unidos a nivel global. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Efectivamente, vamos a profundizar sobre este tema con el analista internacional Juan Aguilar. Juan, ¿te parece casualidad la publicación de ese documento por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre su reclamación a China, precisamente por esas aguas en el mar de la China Meridional y tras pocas horas esa incursión del buque norteamericano en aguas chinas?
No, para nada. Vamos a ver, es decir, aquí no deja de ser curioso tener que escuchar al señor Blinken hablar de un derecho internacional basado en reglas cuando Estados Unidos lleva años incumpliendo tratados internacionales o retirándose de ellos o simplemente burlándose de los mismos, ¿no? Es decir, porque desde el tratado nuclear con Irán hasta los tratados de limitación de armas nucleares, tanto de alcance medio como de largo alcance, o el tema de armas químicas, por no decir que no es posible visitar y controlar los laboratorios biotecnológicos que tiene repartido Estados Unidos por todo el mundo. Es decir, hablar de estas cosas cuando la evidencia va en contra de las palabras es porque se está ocultando algo. ¿Y qué es lo que se está ocultando? Pues algo muy sencillo. El mar de China Meridional es un punto estratégico para China. Efectivamente, según ellos y atendiendo al derecho internacional, extienden sus aguas 200 millas como zona económica exclusiva. Pero claro, ahí hay un montón de islotes que, pues, tanto Filipinas como Brunei, Malasia, incluso Japón, hoy Vietnam, tienen interés en ellos. Es decir, es una situación que habrá que negociar y resolver con un tratado de todos los intervinientes. Claro, no hay problemas con que un barco de Vietnam pase cerca de las Islas Paracelso o que un buque de Filipinas llegue a Brunei. El problema es que hacen buques de guerra norteamericanos en esa zona. Es decir, ahí está la cuestión. Es decir, ¿por qué? Porque eso China lo ve como una amenaza, lógicamente, a una zona estratégica vital. Hay que tener en cuenta que China ahora es el país del mundo que más mercancía transporta en contenedores por vía marítima, que además no ha dejado de aumentar en los últimos años con respecto al resto de países, pero además de una forma exagerada realmente, ¿eh? Es decir, desde el 2000 al 2014, China había aumentado un 350% el tráfico de contenedores por esa zona. Es decir, gran parte del comercio chino que va a todo el mundo y que es una fuente de ingreso de la que vive la potencia asiática, pues depende de los pasos. De ahí surgió precisamente la necesidad de crear unas nuevas rutas de la seda y la ruta del Ártico y otras rutas similares a través de tierra. ¿Por qué? Porque no tiene garantizado que esa zona marítima del mar de China, que es la salida de los buques chinos hacia el resto del mundo, no pueda ser bloqueada en un momento determinado por una fuerza hostil. ¿Y qué fuerza hostil es la que está por ahí? Pues Estados Unidos de América, que no sabemos qué, por qué tiene que estar ahí. No hay buques chinos en el Caribe paseándose todo el día entre Florida y Cuba. No hay buques chinos paseándose por las costas de California hacia México. Pero ellos están allí. Y lo argumentan con eso de la libertad de navegación. La libertad de navegación tiene sus límites y sus reglas. Es el mismo argumento que utilizan los buques norteamericanos y de la OTAN en el tema del Mar Negro, donde con el argumento de la libertad de navegación y de proteger las costas de Rumanía, de Ucrania y demás, están todo el día por allí provocando y merodeando. Uno podría decir, ¿solamente es provocación? ¿Que tienen ganas de cabrear a las otras potencias? No, no solo es provocación. Es decir, esto tiene para el que lo hace dos beneficios colaterales. Uno, permite mantener un discurso de que China o Rusia en el Mar Negro son potencias agresivas que, fíjate, no permiten una libre navegación por las aguas, ¿vale? Es decir, se entra dentro de la permanente campaña de propaganda y de guerra mediática contra estos países. Y la segunda es que son buques de guerra que están perfectamente diseñados para captar las capacidades defensivas del enemigo. Es decir, pasar cerca de una zona base militar china o de una base militar rusa en el Mar Negro, pues significa que va a haber una reacción y esa reacción yo capto y veo cómo es. Puedo estudiar las capacidades de defensa de esa zona. O sea que no, esto no es simplemente un juego o simplemente un alarde de chulería y matonismo para decir aquí estoy, ¿no? Es decir, tiene más implicaciones. Y esto es en lo que estamos en estos momentos. Sucesivamente, desde hace tiempo, se vienen produciendo incidentes de gran riesgo que un día pueden acabar mal, aunque sea de forma accidental. Puede acabar con un choque armado entre buques y aviones chinos y norteamericanos, el Mar Negro igual de la misma forma con los rusos. Y esto es muy peligroso, es un juego muy peligroso, pero es un juego al que Estados Unidos pues intenta mantener permanentemente, porque si mantiene la tensión y mantiene esa política de las cañoneras heredada del Imperio Británico, el cual, bueno, pues intenta decirle al resto, aquí estamos y os desafiamos, ¿no?
Juan, hablaba justamente hace un instante de zona de punto caliente y también en un momento hablaste de cosas que pueden salir mal, que pueden acabar mal, ¿no? A propósito de eso, justamente días pasados, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, manifestó que la situación en Afganistán se encuentra en una coyuntura crítica y que el país se enfrenta de nuevo al grave reto de avanzar hacia la guerra o la paz, el caos o la estabilidad. Estados Unidos, que creó el problema afgano en primer lugar, debe actuar de forma responsable para garantizar una transición suave en Afganistán. No debe limitarse a trasladar la carga a otros y retirarse del país dejando el desorden sin atender. La retirada no debe dar lugar al caos y a la guerra. Ya sabemos más o menos lo que ha ido pasando respecto a esto en los últimos días
Y en este contexto también se puede mencionar lo que estaba ocurriendo en el Mar Negro con esos ejercicios militares, con esa invasión de ese buque británico días pasados también en aguas territoriales rusas. En este contexto también se ha sabido que convoyes logísticos de Estados Unidos han sido objeto de nuevos ataques en Irak. Los medios iraquíes informaron este domingo que las ofensivas tenían como objetivo los convoyes en la ciudad de Babilonia, en el centro de Irak, y las ciudades de Basora y Al-Diwaniya, en el sur del país. Algunos de ellos han sido reivindicados. Y la cuestión es que en los últimos días los combatientes iraquíes han intensificado las acometidas contra posiciones estadounidenses en Irak en represalia por un bombardeo estadounidense perpetrado el 28 de junio contra fuerzas populares iraquíes en las fronteras con Siria, un suceso que se zanjó con varios muertos en sus filas, además de acabar con la vida de varios civiles. También ha habido más ataques dentro de Siria contra instalaciones estadounidenses. Tenemos esto otro en el mar de China Meridional. ¿A qué se enfrenta Estados Unidos? ¿Tiene capacidad para todos estos enfrentamientos? ¿Va a salir huyendo tarde o temprano de Medio Oriente? ¿Cómo está su posición de sheriff del mundo en la actualidad, Juan?
Bueno, pues la posición, si atendemos a los datos objetivos, la posición indica una clara debilidad. Vamos a ver, de Afganistán están saliendo de forma bastante caótica, incluso vergonzosa. Es decir, se han abandonado bases militares que han caído en manos de los talibanes con hasta 1,000 vehículos blindados. Vamos, es que es dejarle un arsenal al movimiento talibán. Es decir, en Afganistán...
¿Descartás que eso haya sido a propósito, Juan?
En principio yo creo que sí. Es decir, yo creo que no hay capacidad logística de llevárselo todo en el tiempo que ellos han previsto. Es que están saliendo corriendo. Es que esta es la realidad. El avance talibán ha ocupado ya los puestos fronterizos con Tayikistán, con Turkmenistán, con Uzbekistán, con Irán, y se espera que lleguen ya a los puestos fronterizos con Pakistán. Ocupan, ellos dicen que el 85%, vamos a ser moderados, quizás sea el 60, el 65% del territorio afgano. Realmente, prácticamente, están utilizando la estrategia del asedio del campo a la ciudad que se llevó a cabo en Vietnam. Prácticamente queda en manos del gobierno de Kabul lo que es la capital y a las regiones de alrededor, y algún punto aislado que son ciudades que tarde o temprano van a caer en manos de los talibanes. ¿Qué intenta Estados Unidos? Dado que la derrota es evidente, intenta sacar algún beneficio de esa derrota. ¿Cuál es? Intentar instalar sus tropas en los países de alrededor, es decir, Tayikistán, Uzbekistán, etcétera. Y de esa forma mantener su posición en el centro de Asia, vamos, escondiendo un poco la derrota vergonzosa de Afganistán, ¿no? Es decir, mantener una influencia en la zona. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, y yo creo que los talibanes han aprendido también y seguramente intentarán establecer un régimen islámico, pero no tan exagerado u odioso o tan fanático como el de antes de 2001, ¿no? Esto habrá que verlo, pero es posible que sea así. Yo creo que todo el mundo aprende y hasta estos desgarramantas brutos también aprenderán, ¿no? Es el mismo caso que se está produciendo en Irak y Siria. En Irak y Siria ya ha habido, por supuesto, en Siria están de forma ilegal, y en Irak ha habido decisiones de gubernamental hasta del Parlamento iraquí para que abandonen el territorio. Hasta ahora lo van haciendo con cuentagotas. ¿Por qué? Porque quieren mantener la presencia y además financiarla robando los recursos naturales de Siria y de Irak. Pero, claro, la resistencia también cada vez va siendo mayor. Vamos a ver hasta qué punto pueden estar aguantando con muy pocas tropas, porque la realidad es que hay muy pocas ya, aguantando la presión de milicias, grupos armados, la presión política de los propios gobiernos iraquíes y sirios. Va a ser muy difícil que puedan mantener la posición.
Muchas gracias, Juan.
De acuerdo, hasta luego.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Desde este domingo 11 de julio, las redes sociales se han dividido entre quienes piden un corredor humanitario para Cuba y entre quienes resaltan que si verdaderamente se quiere ayudar al pueblo cubano, hay que levantar el bloqueo. Una medida que impuso Estados Unidos hace 60 años, que se ha arreciado en los últimos 5 y que ha provocado serios problemas en la economía y en el suministro de medicinas y alimentos. Entre los que piden un corredor humanitario están políticos estadounidenses como Marco Rubio, o el exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: el gobierno cubano representa una amenaza para el mundo y su propio pueblo. Como secretario de Estado designé a Cuba como patrocinador estatal de terrorismo e implementamos sanciones. Ahora el liderazgo estadounidense debe ser claro: apoyamos al pueblo cubano amante de la libertad. También lo hicieron reconocidos artistas como Daddy Yankee, Residente y Ricardo Montaner, quienes desde el 9 de julio, antes de iniciarse las protestas, posicionaron la etiqueta Sos Cuba. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador condenó el amplio despliegue informativo inusual, desde luego dijo, promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba. Insistió en que si realmente se quiere ayudar a Cuba, se deberían priorizar algunos asuntos.
Lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado. Eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. No se puede crear un cerco o aislar a todo un pueblo por razones políticas y por cualquier razón.
Desde España, el diputado Gabriel Rufián escribió: hoy en Colombia se asesina a un manifestante cada 36 horas en las protestas contra el gobierno. Y hoy se ha sabido que Juan Carlos I se enriqueció con venta de armamentos durante 40 años. Pero a ti hoy te van a informar hasta de la talla de zapatos de los manifestantes en Cuba. A su vez, el secretario general del Partido Comunista Español, Enrique Santiago, indicó: Cuba está aguantando el más duro bloqueo de la historia, medida contraria al derecho internacional que impide la llegada de alimentos, material sanitario y recursos financieros. La más eficaz ayuda humanitaria es cumplir las resoluciones de la ONU y levantar ya el bloqueo. Desde Venezuela, el usuario José Aponte escribió: activistas anticuba piden corredor humanitario en uno de los países con mejor sistema sanitario, que desarrolló 5 vacunas y que envía médicos a otros países. Podrían pedir el fin del bloqueo, pero su deseo es ver militares gringos en La Habana. A su vez, el periodista Pascual Serrano escribía: parece que para invadir un país socialista con la excusa de una intervención humanitaria, basta que haya un repunte de COVID. Otro usuario llamado Cacique Williams se preguntaba: ¿cuántos cubanos ayer desaparecieron por protestar? ¿Cuántos perdieron los ojos? ¿Cuántos fueron asesinados? ¿Cuántos picados en pedazos? Ninguno. Unos cuestionamientos en referencia a las denuncias por este tipo de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad contra manifestantes en Colombia. Desde La Habana, el exministro de Cultura Abel Prieto indicó: Cuba derrotará esta perversa maniobra y hará retroceder a la pandemia. Ni el bloqueo, ni el coronavirus, ni los más siniestros planes subversivos podrán vencer a la revolución cubana.
Octavo mandamiento: en la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Justo cuando salían a la luz pública nuevas informaciones sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que involucraban a militares colombianos y a mercenarios estadounidenses, una noticia desvió por completo la atención de los principales medios de comunicación: unas protestas en Cuba.
Es que lo que comenzó siendo una protesta por las redes sociales con la etiqueta Sos Cuba, promovido por sectores contrarios a la revolución cubana fuera de Cuba, terminó trasladándose a las calles de este país, donde este domingo, 11 de julio, en distintos puntos de la nación caribeña se registraron algunos focos de ciudadanos que reclamaban libertad y se quejaban por las dificultades económicas y el colapso sanitario que atraviesa el país tras una nueva ola de coronavirus.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se trasladó casi de inmediato a San Antonio de los Baños, donde se registró la primera manifestación. Y poco después se dirigió al país a través de un mensaje televisivo en el que denunció que estos actos forman parte de una provocación sistémica que promueve la contrarrevolución, dijo. Escuchemos sus palabras.
Separamos a los revolucionarios que pueden estar confundidos, separamos a los habitantes de Cuba que puedan tener determinadas preocupaciones, pero no vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días.
Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, lanzó una advertencia a Cuba y dijo que Estados Unidos apoya la libertad de expresión y reunión en Cuba y condenaría fuertemente cualquier uso de la violencia contra manifestantes pacíficos que están ejerciendo sus derechos universales. Sin embargo, sobre las manifestaciones que se han hecho en contra del gobierno cubano, hay varios aspectos que se deben resaltar.
Sí, Víctor. Primero, no se trata de manifestaciones espontáneas como lo han querido vender algunos medios de comunicación, sino que, como lo dijimos al principio, estas manifestaciones han sido alentadas desde grupos contrarrevolucionarios fuera de Cuba, como el Movimiento San Isidro, que tiene un amplio y público apoyo por parte del gobierno estadounidense y también de la Unión Europea.
Segundo, han hecho circular fotos falsas para decirle al mundo que hay manifestaciones masivas en contra del gobierno. Por ejemplo, han hecho circular una foto en la que se ve una marea de gente manifestándose en las calles y dicen que es en el malecón de La Habana, pero es falso. La foto corresponde a una imagen tomada durante unas protestas en Egipto.
Así es, Víctor. Tercero, se ha posicionado la etiqueta SOS Cuba, pidiendo ayuda para Cuba, por el colapso sanitario en el país, sin explicar que todos los países del mundo que han pasado por el coronavirus han visto colapsar su sistema de atención hospitalaria. ¿O acaso no recordamos a Estados Unidos o a Brasil apilando muertos en fosas comunes? ¿O no recordamos Italia, donde levantaron hospitales de campaña porque su sistema había sido privatizado y no tenían cómo atender la emergencia? ¿O que los muertos eran tantos que los sacaban en camiones militares? Y que, por cierto, recordemos, Italia pudo superar esta tragedia gracias a la ayuda de médicos cubanos y rusos. Otro aspecto es que casi ni se menciona que no solo los opositores al gobierno cubano salieron a las calles, también lo hicieron quienes apoyan a la revolución cubana. Escuchemos estos testimonios que dieron a nuestro canal hermano RT.
Perfectible es la hora, claro que perfectible es la hora, pero hagámoslo de la mejor forma. No le demos el gusto a ese imperialismo que no desea nada bueno para nosotros, ni será un sistema mejor si ellos triunfan aquí.
Desestabilizar, pero esto no lo van a lograr, nunca lo van a lograr. Esta calle es de Fidel, es de Raúl y es de Díaz-Canel.
Otro punto que llama la atención, Karen, es que fuera de Cuba y dentro de la isla, los opositores aseguran que el colapso hospitalario se debe a que no hay suficientes médicos debido a que muchos de ellos están cumpliendo misiones internacionales fuera del país. Un servicio que, como sabes, Cuba ofrece de forma gratuita a los países más pobres del mundo, pero que es pagado por los países que sí tienen recursos. Esto le permite a Cuba financiar su sistema sanitario, pero lo curioso es que es una matriz de opinión que calza perfectamente con la campaña de desprestigio que ha impulsado Estados Unidos contra esas brigadas médicas. Incluso hace apenas unos días, el 1 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a las brigadas médicas cubanas en una lista sobre tráfico de personas.
Sí, Víctor, y aquí algunos podrán preguntarse, bueno, ¿y por qué Cuba financia parte de su sistema sanitario con el trabajo que hacen algunos de sus médicos en el exterior? Bueno, porque hay que recordar que Cuba lleva 60 años soportando el bloqueo económico, financiero y comercial por parte de Estados Unidos, que persigue las cuentas de Cuba en bancos internacionales e impide a otros países y a otras empresas comerciar con Cuba o ingresar hasta el más mínimo producto que tenga tenga algún componente estadounidense.
Y estas medidas, según apuntó en la ONU el canciller cubano Bruno Rodríguez, se arreciaron en plena pandemia. Y en este último contexto, el diario La Jornada constata que el bloqueo golpea y muy duro a las personas enfermas. En su cuenta de Twitter, el canciller Bruno Rodríguez escribió recientemente lo siguiente, y lo voy a citar: el bloqueo impide acceder a equipos, tecnologías, dispositivos, tratamientos y fármacos de compañías estadounidenses, y han de conseguirse a precios exorbitantes con intermediarios o sustituirse con genéricos de menor eficacia, incluso para recién nacidos y niños enfermos. Entonces, no es de extrañar la reacción del presidente cubano ante la preocupación expresada por los Estados Unidos por la situación en Cuba. Al respecto, dijo que si quieren tener un gesto con Cuba, si de verdad les preocupa, que abran el bloqueo. Pero no lo hacen, sino que volvieron a apostar por mantener esa política contra Cuba en la reciente Asamblea General de la ONU, ¿no?
Así es, Víctor. Y aún así, en medio de todo este bloqueo, Cuba logró desarrollar 5 candidatas vacunales contra el coronavirus, no lo podemos olvidar. Y 2 de ellas ya se empezaron a inocular en su población y se ha ofrecido también a países amigos como Venezuela, que también está siendo bloqueado por Estados Unidos.
Y hay una reacción desde Rusia. Karen, la portavoz de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, acaba de condenar la injerencia extranjera en los asuntos internos de Cuba tras esas manifestaciones, y dijo lo siguiente: consideramos que es inadmisible la injerencia desde el exterior en los asuntos internos de un país soberano. Pero, Karen, ¿y en qué contexto regional se dan estas manifestaciones y quién ganaría magnificándolas, posicionándolas como la noticia más relevante en los grandes medios de comunicación?
Bueno, Víctor, creo que primero hay que recordar que en apenas un mes Estados Unidos ha hecho unos movimientos bastante alarmantes en la región. Primero viajaron los jefes de la CIA y del Comando Sur a Colombia. Luego de esto asesinan al presidente de Haití. A los pocos días, grupos armados venezolanos asedian un sector de Caracas con armas de alto calibre y, según han denunciado las autoridades venezolanas, al menos 3 paramilitares colombianos han contribuido con estos grupos armados y se han incautado armas estadounidenses.
Y según alertan varios expertos, estos hechos no serían aislados. En este sentido, hay que recordar las declaraciones del expresidente boliviano, quien ha denunciado recientemente que está en marcha un nuevo plan Cóndor, ese plan de represión y terrorismo de Estado dirigido por Estados Unidos desde finales de los años 60 hasta finales de los 80, y que fue ejecutado por las dictaduras militares que ayudó a instalar en los países del Cono Sur. Y la pregunta es: ¿a quién le sirve ahora ese plan?
Bueno, pues podríamos decir que la magnificación de esta noticia le ha caído como anillo al dedo a quienes quisieran desviar la atención sobre el asesinato del presidente de Haití, que según las investigaciones fue un asesinato perpetrado por un grupo de mercenarios estadounidenses, 2 estadounidenses y una veintena de mercenarios colombianos, entre los que se encuentran militares retirados del ejército de Colombia, y que además el dueño de la empresa que contrató a estos mercenarios está vinculado con el opositor venezolano Juan Guaidó.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde México, el periodista Gabriel Infante Carrillo hablará sobre la creciente desconfianza en el país hacia los medios de comunicación hegemónicos. Gabriel Infante, un paso al frente.
Desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha habido una fuerte investida por parte de los medios de comunicación hegemónicos y sus líderes de opinión para intentar desacreditar al gobierno y minar la confianza de los ciudadanos hacia el presidente y su gobierno. Hasta ahora, los intentos han sido infructuosos y el presidente López Obrador se mantiene en los primeros puestos entre los mandatarios del mundo mejor evaluados, con un nivel de aprobación del 66%, de acuerdo con la consultora estadounidense Morning Consult. El pasado 7 de julio, Elizabeth García Vilchis, encargada de dar el informe de quién es quién en las mentiras de la semana, dentro de la conferencia matutina diaria del mandatario mexicano, espacio que busca desmentir y aclarar aquellas noticias publicadas por medios de comunicación y periodistas que difunden información sesgada, tergiversada o falsa. Dio a conocer el monitoreo de medios que hizo el Instituto Federal Electoral en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México durante el pasado proceso electoral intermedia, donde se demuestra la falta de imparcialidad informativa en la cobertura electoral, en la cual se evidenció una clara inclinación a favor de la oposición y en contra del partido oficial Morena. Pese a esto, y ante los resultados del pasado 6 de junio, la cobertura mediática no tuvo ningún efecto en el electorado. Esto es una muestra más de la profunda crisis de credibilidad que los medios de comunicación hegemónicos han venido padeciendo desde 2012. En 2017, la encuestadora Parametría informó que el 20% de los mexicanos confiaban en la información emitida por los medios de comunicación tradicionales y 83% declaró tener poca o nada de confianza en los noticiarios televisivos. En la actualidad, los medios de comunicación hegemónicos ya ni se esfuerzan para aparentar ser imparciales, sino se muestran abiertamente ser voceros del poder fáctico.
Desde Brasil, Alexandre Zonta abordará la situación económica del gigante latinoamericano. Alexandre Zonta, un paso al frente.
La información es del Brasil, la renta por consumo de los más pobres caerá en 17,7% este año. Una encuesta muestra que el ingreso disponible, el dinero que queda después de los gastos básicos, se ha reducido entre los que ganan menos. En las clases D y E, la caída este año será de 17,7% frente a 3% de la clase A. Sube el combustible, comida, gas de cocina, inflación, medicamentos, y los más pobres vivirán en 2021 con muy sacrificio. Petrobras anunció el aumento de la gasolina, diésel y gas de cocina. La gasolina subirá 6,3%, el diésel 3,7%, el gas de cocina 5,9% a partir del viernes. La aerolínea Astana, con sede en Kazajstán, demanda Embraer por 60 millones, acusando que los aviones E2 no son seguros. Por otro lado, Embraer anunció una asociación con EV Urban Air Mobility Solutions, con sede en Singapur, con un enfoque en acelerar el desarrollo con nuevo ecosistema de movilidad. Movilidad de áreas urbanas para los mercados de Asia y Pacífico. Las acciones de Embraer cierran en máximo. Cabe recordar que la compañía es blanco de intereses de grandes fábricas de todo el mundo, como por ejemplo Boeing, que anunció una fusión en 2018, canceló en ese mismo año. Embraer quiere crecer en China, pero se enfrenta a empresas como Comac, también Bombardier. También está el interés de la empresa rusa Irkut. También una información importante: el sector aeronáutico de la empresa japonesa Mitsubishi quiere reactivar la producción del jet CRJ como competidor de Embraer. Aún en la industria aérea brasileña, Gol Líneas Aéreas Empresa informó que Capital Internacional Investor aumentó su participación en las acciones de la empresa, pasando por 15 millones y 500 mil a casi 16 millones. Ainda economía, las startups son empresas emergentes e innovadoras que buscan mejorar los modelos de negocios y crecer. Los más valores del mundo que podemos ver, ByteDance, inteligencia artificial en China, también United States Stripes, SpaceX, Didi superó del transporte de China con 62 mil millones y otras empresas estadounidenses que valoran entre 27 y 39 millones, como el caso de Instacart, entrega de productos, WePet, inteligencias artificiales, Epic Games, Databricks y otros como Rivian. En Brasil, el crecimiento de Nubank con 25 millones. Internet en Brasil. Las investigaciones indican que los sitios más populares en Brasil, en primero Google, segundo Globo de televisión, tercero UOL, periodistas, ¿no? Cuarto Facebook, YouTube, Xvideos, Google, Mercado Libre, Wikipedia. Y también, en un aspecto general, Baidu, Instagram, Yahoo y Yandex como último que comienza a tener pequeños movimientos en Brasil.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Para el próximo 20 de julio están programadas nuevas manifestaciones en Colombia, tal y como promete el Comité Nacional del Paro. En esta fecha se inicia la última legislatura del Congreso, donde una gran movilización nacional exigirá al gobierno y sus mayorías en el Parlamento una respuesta a la crisis social que está atravesando el país. El periodista colombo-venezolano Víctor Corredor entrevistó para Octavo Mandamiento al defensor de derechos humanos César Ruiz, dirigente sindical y social de la ciudad colombiana de Cúcuta, sobre la situación en la nación andina.
César, la intención es tratar de que tú me dibujes más o menos en perspectiva lo que está aconteciendo en Colombia en torno a lo que se está desarrollando con el paro que se convocó en un principio por las organizaciones sindicales y que aún se mantienen. En su perspectiva, usted como dirigente de Colombia Humana, ¿qué lectura tiene al respecto?
Primero, manifestar que afortunadamente se reactivó el movimiento social, sindical, popular, ciudadano y demócrata en el país. Y lo digo afortunadamente porque hay un elemento, digamos, una franja muy importante ahí que son los jóvenes y que unidos a ese gran movimiento social, vuelvo y repito, se reencarnó hoy o se despertó hoy una lucha histórica que hemos venido desarrollando todos los sectores de una u otra manera, desde su orilla, desde sus intereses que en últimas coinciden con uno solo, que es rescatar al país del sistema o la administración que hoy lo tiene y que lo ha llevado a unos extremos de tanta conflictividad, porque precisamente esa serie de manifestaciones lo que hacen es enviar una voz de alerta a todo el país o a la sociedad colombiana y decirle: aquí está pasando algo, aquí está pasando algo y muy grave, muy gravísimo, que en principio afecta los derechos fundamentales de las personas, en especial la vida, en especial la igualdad, porque aquí el tema es que ha llegado a unos niveles de desigualdad muy grandes, que es lo que ha generado tanta conflictividad en Colombia. Y yo lo decía hoy en una red social, que precisamente eso, concentrar el poder, genera mucha desigualdad, y la desigualdad trae como consecuencia tantas conflictividades que hay. Por eso es que hay que hacerle una lectura más apaciguada, más aterrizada, más responsable, con mucho más conocimiento, para entender el porqué, el origen de toda esta serie de manifestaciones, en especial de los jóvenes. De los jóvenes, y tendríamos nosotros, los mayorcitos, pero ante todo los administradores de este sistema, copiar o interpretar lo que está pasando con esa franja juvenil a nivel nacional. No es por capricho, es porque ya rebosó la copa. Y digo yo que afortunadamente, y aprovechar esa oportunidad que le da de reorientar lo que está haciendo mal, porque es que, y no lo que está haciendo mal, todo lo que está haciendo mal, porque el sistema lo que hace cada día es encarnar como un engendro del mal, un capitalismo salvaje, que lo que hace es destruir al ser humano, destruir el medio ambiente, porque aquí hay una cosmovisión bastante amplia, digámoslo así, y que de una u otra manera nos está afectando. Por eso la importancia de este movimiento que se dio no es del 28 de abril del 2021, sino eso trae unos antecedentes, por eso digo, rebosó la copa, y afortunadamente, yo lo vuelvo y lo repito, afortunadamente se dio ese tipo de circunstancias, no en la medida o no de esa manera como se dio, porque uno no está de acuerdo que maten a la gente. 77 muertos tiene que responder el Estado colombiano, ¿sí? Los ojitos que le quitaron a los jóvenes y mujeres, las, o las mujeres, las desapariciones, las mujeres abusadas, tiene que responder el Estado colombiano. Ya tiene que responder, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le está diciendo, una de las 40 recomendaciones es precisamente asumir la responsabilidad de toda esa serie de agresiones a los derechos humanos, en especial a la franja más desprotegida, más desfavorecida, como son las mujeres, los indígenas, los campesinos, los estudiantes que fueron de una u otra manera afectados. Eso hay una gran responsabilidad por parte de eso. Lo rechazamos nosotros contundentemente, porque fue el Estado y es responsable de toda esa situación que se dio. Primero, ¿por qué se dio? Porque hubo unos antecedentes anteriores, primero, que no dialogaba, porque no es la primera manifestación que se hace el 28 del 21, se hizo en el 2020, en el 19 y mucho antes. Incluso ahí estuvimos recogiendo unos acuerdos que dieron desde el 2013 y nunca los cumplió el gobierno. Entonces, es gravísimo porque es un antecedente clave y crítico y generador de todo lo que pasó. Entonces, si pasó alrededor de esto, situaciones tan graves de muerte o de agresión, así le haya hecho una sola palmadita, ¿cierto? Es una cuestión muy grave. Entonces, debe responder alguien y es solamente el Estado colombiano. Pero aquí, mira, no hay que meter al Comité de Paro Nacional o los territoriales en absoluto, organizaciones sociales que de una u otra manera están respaldando, o a la ciudadanía en general, porque hubo mucha gente, muchísima gente, que respaldó y estuvo de acuerdo con el paro y está aún de acuerdo con todo lo que se está requiriendo a través de este escenario que se llama paro nacional o movilizaciones o protesta nacional
o plantones,
una serie de expresiones ciudadanas que se han venido dando y la gente está de acuerdo porque es la única forma, y ahí es donde entiende que este sistema, porque no es solamente el gobierno, el administrador actual en cabeza del señor Iván Duque, sino todo el sistema, lo que hace es precisamente recrudecer más el sufrimiento de las personas, hacer más dolorosa la vida, el desarrollo de su vida personal, laboral, familiar, comunitaria, ¿sí? Laboral si es que tienen empleo.
Mira, César, pero con ese diagnóstico que usted me está manifestando y que tiene todas las realidades que son palpables y son diarias, cotidianas, está en pugna a futuro, en el año 2022, unas elecciones. Se habla de un pacto histórico. Se supone que hay un líder que es el más emblemático, el líder que está prácticamente en la encuesta liderando una posible cambio de gobierno, cambio de estructuras y toda esa situación. ¿Cómo haríamos nosotros para encauzar todas esas manifestaciones de los jóvenes y los estudiantes a ese pacto histórico? ¿Qué papel jugarían los jóvenes y qué pensamiento tendrían los dirigentes tradicionales de la izquierda en Colombia para que podamos encauzar esas manifestaciones de los jóvenes que, entre otras cosas, son personas, son muchachos que aportan, que tienen ideas, que hacen asambleas populares en sus barrios y presentan iniciativas?
Mire, Víctor, gracias. Yo creo que los alternativos, y entre esos me cuento yo, porque es que no solamente de hoy, yo estoy cumpliendo más o menos 30 años, y qué días pues estábamos haciendo esa reflexión, 30 años de lucha social, sindical, popular, incluso política, porque en todo esto prácticamente lo cubre una posición ideológica, o que, en el cual uno se mueve o actúa. Entonces me parece que es un reto grande para los alternativos, llámese en un liderazgo territorial o un liderazgo nacional. En este momento, Gustavo Petro Urrego se dio a la tarea y afortunadamente, digo afortunadamente, porque emergió un líder dentro de, no es que acaba de emerger, viene con un antecedente grandísimo de trabajo social y de trabajo político. Él estuvo
de administración pública.
De administración, estuvo en la alcaldía de la ciudad de Bogotá, estaba en el Congreso. En fin, me parece que es un hombre muy capaz, con un vasto conocimiento, en especial de la economía. Por eso entiende muy bien lo que es el sistema este y en qué nos afecta y cómo hiciéramos para mirar la posibilidad de no implantar un nuevo sistema, ¿cierto? Pero sí, por lo menos las bases para que esto cambie. Y él lo ha dicho en sus propuestas, lo ha dicho. Entonces a mí me parece que Gustavo Petro encarnó un descontento de la sociedad colombiana y propuso una gran convergencia que se llama el Pacto Histórico, usted lo ha dicho, y a la cual estamos apostando muchísima gente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
A continuación vamos a hablar del fútbol, porque durante buena parte del pasado mes de junio y la primera década de este mes de julio, los aficionados al deporte rey pudieron disfrutar de los partidos de dos torneos continentales, la Copa América y la Eurocopa 2020. Y para hablar con más detalles sobre esos dos torneos, contamos con el servicio de nuestro compañero, colega, colaborador peruano-ruso, Lorenzo de Chisica, nuestro observador deportivo. Hola, Lorenzo.
Hola, Víctor. Hola, queridos radioyentes. Sí, han llegado a su fin los torneos continentales futbolísticos más prestigiosos que el año pasado fueron aplazados a causa de la pandemia del COVID-19. Y por un lado, sin ninguna duda, se puede constatar que Brasil llevó a cabo decorosamente la Copa América, a pesar de que habían dudas, habían algunos vaticinios de por medio, por supuesto, todo relacionado con el COVID-19.
Bien, Lorenzo, si no te importa, yo empezaría con el torneo de fútbol más antiguo del mundo, la Copa América en su 47ª edición. A mí me parece que tiene algo de gran importancia, porque esta Copa América fue el primer torneo que el mítico Leo Messi ganó con su selección, un trofeo contundente, la Copa América. Aunque parezca increíble, durante tantos años de militancia en la selección argentina, Messi todavía no ha levantado ninguna copa.
Sin embargo, Víctor, también es algo simbólico de que precisamente con la presencia, con esa forma de juego que demostró Messi en esta Copa América, es decir, no solamente como atacante, sino también luchando la camiseta en los momentos cuando los equipos contrarios iban atacando a Argentina, precisamente con un Lionel Messi inspirado y con esas ganas de romper algo así como un maleficio de tantos años, no solamente que él no podía vencer en la Copa América, sino que Argentina ya llevaba 28 años sin ganar la Copa América.
Sí, es verdad, Lorenzo, y yo creo que no en vano fueron nombrados como dos mejores futbolistas de esta Copa América, Neymar y Leo Messi, ex compañeros del Barcelona, los dos.
Es verdad.
Y también es algo simbólico, a mí me parece, que el gol fue obra de Ángel Di María en el minuto 22, el argentino que milita en el mismo club que Neymar, ¿no? En el PSG francés.
Exactamente, hablando de Ángel Di María, también necesitaba reivindicarse Ángel, como bien lo vemos, lo veíamos en los partidos anteriores, él siempre entraba en el campo de fútbol solamente como suplente, ¿no? Parecía de que ya no tenía la misma confianza del entrenador, pero esta vez esa reivindicación con el golazo triunfador realmente es algo para el recuerdo, es algo histórico.
Lorenzo, si no te importa, si recordamos en breve el ascenso a la final de la Copa América de Argentina y Brasil. Argentina, integrada en el grupo A junto a Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, comenzó con mal pie, digamos, porque empató con Chile 1-1. Luego ganó por la mínima Uruguay, ganó por la mínima Paraguay. Luego dio una goleada como visitante a Bolivia, 1-4. Al fin de cuentas, en cuatro partidos consiguió 3 victorias, un empate y 0 derrotas, con un parcial de goles, 7 marcados y 2 encajados, y obtuvo 10 puntos.
En cuanto a Brasil, podría yo dar mi opinión, mi resumen, querido Víctor, si tú no estás en contra.
Sí, 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 aunque los números técnicos indican lo mismo. 4 partidos, 3 victorias, 1 empate, 0 derrotas, un parcial de goles 10-3, 10 puntos.
Exacto, sí, en cuanto a Brasil, tuvo un inicio de polendas, como bien se recuerda, goleando a Venezuela por 3-0 y apabullando a Perú por 4-0, hecho que ya lo había hecho 2 veces anteriores en las clasificatorias. Claro, en un partido muy dudoso en Lima por 4-2 y también en Brasil ya paseándose con Perú. Sin embargo, después del brillante inicio, la canarilla poco a poco fue opacando su estilo de juego y gracias a arbitrajes con decisiones dudosas que, en opinión de buena parte de la prensa especializada, favorecían a los dirigidos por Tite, venció por 2-1 a Colombia y en el último encuentro de la fase de grupos apenas empató con Ecuador por 1-1. Ya en los octavos de final, el Scratch las vio difícil con la selección chilena y su victoria por 1-0 también fue cuestionada. En las semifinales, nuevamente tuvo que enfrentar al combinado incaico, que se había convertido, dicho sea de paso, en la revelación del torneo, ganándose la simpatía total más allá del continente sudamericano. Los equipos se fueron al descanso con la victoria de Luis el gol de victoria de Luis Paqueta. En el segundo tiempo, los pupilos de Ricardo Gareca hicieron gala de un juego ofensivo y la valla brasileña se salvó gracias a las excelentes salvadas de su guardapalos. Así que el camino de Brasil fue un poquito más dudoso que el camino argentino y se encontraron en la gran final de esto.
También me merece la pena recordar, dando lo merecido a Argentina, que en los cuartos de final Argentina goleó a Ecuador 3-0.
Exacto.
En la fase semifinal Argentina empató con Colombia 1-1 y solo ganó en la tanda de penaltis por 3-2. Sin embargo, en la final pues Argentina demostró su supremacía, por lo menos en el marcador, sea como fuera, ganó la copa.
Víctor, como bien lo reza un dicho popular, las deudas se pagan. Necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la selección. Había estado muy cerca muchísimos años. Sabía que algún momento se iba a torcer, se iba a dar, y creo que no hay mejor momento que este, dijo el popular Leo Messi, entre otras cosas, el gran capitán de la selección que se convirtió en una sorpresa sorprendente, campeona de la Copa América 2021, a la prensa luego del partido.
Bien, Lorenzo. Y pasamos al viejo continente. En Europa, este domingo se celebró la gran final de la Eurocopa 2020. Y, como bien sabemos, Italia se hizo con la Copa Europea, aunque sea en la tanda de penaltis. Bueno, se presentaron dos equipos jugando en, digamos, estadio doméstico de Inglaterra, en el estadio Wembley, en presencia de unos 60.000 espectadores, con Londres, con la capital llena de hinchas que ya empezaron a montar desórdenes mucho antes del comienzo del partido. Y una Italia bastante debilitada, con un banquillo bastante corto. Y además, por si fuera poco, en el minuto 2, Italia recibió un jarrón de agua fría cuando el defensa Luke Shaw marcó un golazo desde la esquina del área pequeña de unos 5 metros con un tiro tocando el poste. El portero italiano, por muy bueno que fuera, no pudo hacer nada. El primer tiempo Italia lo perdió por completo. Y me imagino que cuántos esfuerzos y cuánto talento necesitaba Roberto Mancini para reagrupar las formaciones de su equipo para el segundo tiempo y empezar a hacer otro tipo de fútbol. Y en el segundo tiempo Italia dominó por completo y con razón, creo yo, obra del veterano Leonardo Bonucci, el defensa de la Juventus de 34 años, quien se encontró en la posición del delantero punta cuando remató el balón que estaba así dando vueltas por la área pequeña.
Estaba esperando quién la toque ese balón.
Sí. Y luego llegó la tanda de penaltis. También una cosa curiosa, que el técnico inglés en los últimos minutos del tiempo complementario hizo algunas sustituciones con vistas de ejecutar la tanda de penaltis y salieron dos novatos que realmente echaron por tierra todos los esfuerzos, ¿no?
Exacto, sí. Creo que realmente fue también algo justo que Italia ganara esta vez. Lo había hecho los méritos en cada partido, ¿sí? No había dejado ninguna duda en cada victoria que había conseguido durante el torneo. Así que lo de la grandeza del arquero italiano, del joven arquero.
Sí, 22 años tiene.
Realmente impresionante, ¿no? La forma tan segura, así que le tapó los dos penales y ya.
No, paró dos y uno de obra de Rashford dio al poste.
Sí, le ayudó el poste. Bueno, como decimos en ruso, la suerte está de parte de los vencedores, de los fuertes. Así que esta vez estuvo de parte de Italia y, como dicen los italianos, ¡viva la Italia!
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 51 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado,
presentando el programa desde Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona les saluda Javier Benítez. La invitación para reencontrarnos mañana nuevamente con otra propuesta de Octavo Mandamiento. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.